es especialista Neymar por lo del tema del compañero de la hermana también, claro.
Bueno, sí, nosotros, bueno, no teníamos a Neymar, pero sí tuve muchos compañeros del otro lado del charco y lo comentabas. Todo futbolista lleva, incluso Ángel, te digo una cosa, imagínate, un ejemplo. Almería-Real Madrid. Y veíamos que Cristiano la semana antes jugaba, ponte, contra Valladolid. Y pendiente, y tenía cuatro amarillas. Pues pendiente a ver si a un jugador le sacaban la quinta, que no pudiera venir o no... O se quitara, ¿no? En ese partido, pues para ver si teníamos una oportunidad más de ganar. No solo controlas lo tuyo, sino que muchas veces hay jugadores que están pendientes de los equipos rivales para ver en qué condiciones vienen, con qué jugadores vienen o no vienen. Y,
claro, bueno, pues, incluso seguramente, esto se puede reconocer, tú casi estás en los vestuarios, ¿se puede reconocer abiertamente que el jugador habla con el entrenador cuando tiene cuatro amarillas y, por ejemplo, vas a jugar contra el Barça y dices, oye, aquí es complicado que saque algo, fuerzo la amarilla, me pierdo el partido del Barça y estoy la semana que viene contra el rival directo, contra el Leganés, por ejemplo? Eso,
por ejemplo,
¿lo puedes reconocer abiertamente que se hace en los vestuarios y que tú lo has visto?
Pero hasta que se ha metido la UEFA por el medio y se ha puesto
en
seria,
sí.
Lo hemos visto incluso ir a jugadores reservas a comunicárselo a compañeros. Es más, imagínate dos centrales titulares con cuatro tarjetas amarillas. Pues hablas con uno y dices tú, oye, pues tú procura que te saquen la quinta en esta, descansas para el siguiente y si tu compañero sigue y rotéis, no caer los dos en cinco amarillas. Pero eso es una táctica, una forma también de competir, ¿no? De decir, oye, vamos a ver hasta dónde llegamos, qué momento puede ser importante. Pues igual que hay entrenadores que dan descanso, Ángel, dice, bueno, pues esta jornada vas a descansar, pues también se utiliza para decir, oye, vamos a medir bien las tarjetas, sobre todo en plantillas donde, bueno, hay futbolistas que claro. Son muy, muy importantes, ¿no?
Sí. Pues nada, te tengo que dejar por aquí porque tengo un montón de cosas todavía y hasta la una y media, fíjate, queda ya poquito tiempo, pero me han chivado que estás dando clases de que eres profesor ahora, ¿no?
Sí, bueno, otra de mis profesiones, entre comillas, sí. Hemos empezado a dar aquí la Federación Asturiana de Fútbol, se acordó a mí para dar clase a los futuros entrenadores y en ello estamos, intentando formar a futuros entrenadores.
Bueno, pues la semana que viene me cuentas un poquito más y te agradezco este rato, qué buen rato hemos echado, porterazo.
Por supuesto, siempre a vuestra disposición, Ángel.
Un buen abrazo.
Fin de semana.
Hasta luego.
Hasta luego. Tan temprano.
Y si más tarde... El Transistor. Ángel Rubiano. Tenemos las voces más respetadas en todos los campos, premiadas por su labor informativa, por su trayectoria profesional, por su capacidad para comunicar y conectar con los oyentes. Somos una radio plural, creíble, imparcial y cercana. Gracias por elegir Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Hemos oído en muchas ocasiones que los perros ven en blanco y negro, pero es un mito. Los canes ven en color, pero son daltónicos. La cuestión radica en el espectro de colores y en las células receptoras de la luz. Mientras los humanos poseemos tres variantes de estas células, los perros poseen dos. Pueden distinguir colores, pero algunos de la gama de los verdes o los rojos son imperceptibles al ojo canino. Curiosidades, cuidados, consultas, todo sobre las mascotas en Como el perro y el gato. Los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2 y media, aquí en Onda Cero.
Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es, más y mejor.
Surtido de Ibéricos, Carlos Latre al frente del mejor equipo de humoristas.
Queridos oyentes, nos haría mucha ilusión que vinierais a participar en el programa viéndolo aquí en directo. Tenemos asientos libres.
Para que venga gente, claro, para que venga gente. A la risa. Sí, porque es que esto del humor es como el sexo. Con más gente que tú, gana muchísimo.
Surtido de Ibéricos, los viernes por la noche a la una y media. Ven a ver el programa. Envía un email a publicosurtido@ondacero.es. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. El Transistor, Ángel Rubiano.
Estamos en Colonia, en la cuna del balonmano mundial, donde se disputan habitualmente las Final Four de la Champions League, en el pabellón Lasex Arena. un recinto con una capacidad de 18.000 espectadores. Y allí estaba esta tarde entrenando la selección española de balonmano cuando una valla publicitaria de estas con LEDs se ha caído golpeando a dos jugadores de la selección. A Aitor Ariño, que afortunadamente parece que no ha sufrido casi ningún percance, y el peor parado ha sido el portero Rodrigo Corrales, que le ha pillado además con la rodilla torcida y encima con los LEDs ha sufrido quemaduras en sus piernas. Julen Aguinagalde, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues vaya susto, ¿no? Por no decir otra cosa.
Sí, la verdad que sí, bueno, y lo que podía haber pasado también, porque yo calculo que serían unos 40 metros de LED en la publicidad que se suele ver en los partidos que está enfrente, ¿no? Al lado de la pista, y la verdad que ha hecho un efecto dominó y ha caído toda, ¿no? O sea, se ha volcado toda la publicidad y la verdad que tenía un peso considerable.
Yo lo he resumido así muy rápido, pero cuéntanos cómo ha sido. ¿Estabais en pleno entrenamiento o justo ibais a empezar? ¿Cómo ha sido
esto? Sí, no, estábamos en el calentamiento y nada, estaba jugando un futbolito y al pasar por ahí, al mínimo contacto, la verdad, con la valla, pues a lo de sí se ha caído 90 grados, digamos, de cómo estaba y pues arrastrando todo lo que tenía delante y haciendo un efecto dominó, empezado desde una esquina hasta los 40 metros de la otra esquina y ha caído toda.
O sea, que se ha caído la valla de toda la pista del pabellón.
Sí, sí, sí.
¿Y cuánto puede medir una valla
pues
de este tipo?
40 metros de largo, pues claro, con todo lo que hace al levantar, no es que sea antes, tienes que intentar levantar 40 metros de entero para que tenga un peso considerable.
Claro, porque a mí me han contado que cuando se le ha caído a Rodrigo habéis intentado, varios jugadores, levantar la valla y era imposible, ¿no? Imposible de levantar.
Estaba muchísimo, por eso ya te digo, si fuese un trozo pequeño pues sería más fácil, pero va a ser 40 metros, al final todo suma.
Joder, esto no es serio, ¿no? Que pase en un pabellón en Alemania, como decíamos antes, en la cuna seguramente del balonmano mundial, en un mundial, no sé, no parece serio, ¿no?
No, la verdad que no, y bueno, a ver qué pasa ahora. La verdad que no, nos quedamos con muchas tonterías y se hace hincapié en muchas chorradas, la verdad, y cosas como esta, en las que, gracias a Dios, pues parece que no ha pasado nada grave, esperemos, pero podría haber pasado algo muy serio y bueno, a ver qué consecuencias puede haber tenido.
Julen, te lo pregunto porque seguro algún oyente se lo estará pensando. Algún oyente a lo mejor pensará, bueno, pues estarían haciendo el burro, se han subido, se han apoyado, se han sentado. Es que no ha sido así, ¿verdad?
No ha sido yo no entiendo, la verdad, que hemos jugado muchísimas veces con ese tipo de publicidad, pero no sé que los contrapesos que tenía detrás, luego hemos visto que eran unas bolsas que la verdad que pesaban muy poquito y yo no sé cómo se ha podido poner así, porque ha sido nada, un ligero toque que se le ha dado a la valla, o sea, se ha caído entera.
Y a todo esto mañana, el partido ante Francia, a las 6 de la tarde. Al final, entre todo este asunto, ¿habéis podido preparar el partido como Dios manda, Julen?
Bueno, yo creo que tampoco hay que achacar nada de esto, ¿no? Sabemos que bueno, tenemos un partido dificilísimo mañana y bueno, yo creo que no solo en el entrenamiento se preparan las cosas y yo creo que bueno, espero que lleguemos en la mejor situación posible.
Vale, me quedo con eso, sin excusas. Oye, hemos tenido este susto, este problema, pero no hay excusas y punto. Y mañana ganar a Francia, que es lo que nos toca, ¿no?
Eso es.
Lo de ayer está ya olvidado, Julen. Se ha olvidado, hemos dicho, vale, hemos perdido ante Croacia, pero esto sigue, ahora empieza la segunda fase. Es verdad, ya no podemos fallar, ya no tenemos margen de error, pero a tirar para adelante, ¿no?
Sí, está claro, ¿no? Sí son estos torneos, lo hemos visto en muchísimas ocasiones y, bueno, evidentemente hubiésemos preferido tener dos puntos más, pero todavía queda mucha competición, tendríamos que seguir ganando partidos para estar en semifinales y, bueno, pues mañana ya tenemos la primera ocasión.
Pues nada, Julen, cuando estés ya con la medalla colgada, ya te llamaremos otra vez y ya hablaremos de aquella frase tuya el año pasado con José Ramón y aquella rima que te acordarás, ¿no?
No sé de qué me hablas.
Vale. Era por sacarte una sonrisa, pero que no la hemos olvidado, ¿eh? O sobre todo hay uno que yo sé que no lo olvida.
Hay sed de venganza y bueno, estaremos atentos.
Hay ganas de venganza, ya te lo digo yo.
Vale, está bien saberlo.
Mucha suerte, Julen, que vaya bien mañana y para el resto del campeonato. Un abrazo. Hasta luego. Héctor, al final, después de todo esto, lo más importante, ¿cómo está Rodrigo Corrales?
Pues entrenadores, buenas noches, Ángel. Y la verdad es que se han llevado al hospital, han tenido que hacerle una resonancia magnética, se está pendiente de pruebas y se ha puesto en marcha el plan B, ¿no? Sí. En el caso de que finalmente Rodrigo Corrales no pudiera...
¿El plan B o el plan S, no?
O el plan S, el plan secreto, vamos a decir, ese de secreto, más que de Sterbik, ¿no? Porque sí. Fíjate lo que pasó el año pasado del Campeonato de Europa, pues prácticamente está entre algodones y con todo preparado para que, si fuera necesario, Sterbik se incorporara mañana mismo a la concentración de la selección española. Ahora mismo, insisto, está entre algodones el guardameta, ha sufrido no solo una abrasión en la pierna izquierda, también una fuerte contusión, y lo más preocupante es que, a diferencia de Ariño, que solo sufrió el impacto y una rozadura, en el caso de Corrales le pilló la rodilla torcida y ha podido esa torsión provocar alguna lesión interna de mayor calado. Eso es lo que se ha querido ver con pruebas esta misma noche. Estamos pendientes de esos resultados y a partir de mañana decidir si finalmente Corrales, que tenía toda la ilusión del mundo, por cierto, por enfrentarse a Francia, porque es el guardameta del Paris Saint-Germain y se va a encontrar con muchísimos compañeros de equipo en el partido de mañana, pues a ver si finalmente puede defender junto a Gonzalo Pérez de Vargas la portería del conjunto español en un partido complicadísimo ante los vigentes campeones del mundo.
Y que nos tienen ganas, seguro, después de lo del año pasado. Nos tienen ganas, seguro, ¿verdad?
Nos tienen muchísimas ganas, tanto por lo del año pasado como porque pueden convertirse en los primeros en lograr 3 campeonatos del mundo consecutivos en toda la historia del mundo del balonmano. Es decir, es un equipo que está llamado a hacer historia en pleno relevo generacional. Ha recuperado a Karabatis de manera absolutamente sorprendente. Le intervinieron quirúrgicamente un pie en el mes de octubre y está descartado para el Mundial, pero se le ha recuperado a última hora. Es decir, Francia tiene unas enormes ganas de hacer cosas importantes en este campeonato del mundo y va a ser un rival de cuidado, pero el año pasado mostramos que, ¿por qué no?, son capaces los jugadores de Jordi Rivera de batir al que de partida sigue siendo el gran favorito para hacerse con el título mundial.
Pues mañana a las 6 de la tarde, a por los franceses, que no queda otra. Adiós, Héctor, mañana nos lo cuentas.
Hasta luego, buenas noches.
Y de Alemania a Australia, Rafa Plaza, buenos días.
¿Qué tal, Rubiano? Muy buenos días.
Oye, mira que la cosa iba bien, que parecía que íbamos a hacer pleno con Nadal, con Bautista, y Verdasco, que lo tenía ahí en la mano, ha tenido 2 bolas de partido ante Cilic, pero al final se nos ha escapado el pleno y ha perdido el madrileño, ¿eh?
Se venía un pleno prácticamente histórico, como tú decías, porque además el ganador del Verdasco, Cilic, iba a jugar con Roberto Bautista, que le había ganado a Karen Khachanov por la tarde, y Fernando Verdasco, que ganaba 2-0 a Cilic, bueno, pues ha perdido el partido. Después de tener punto de partido con su saque, ha cometido una doble falta en el tiebreak del tercer set, del cuarto set, perdón. Luego se ha liado y ha perdido el quinto set. Y la verdad es que una lástima, porque eso nos garantizaba tener, bueno, un cuarto finalista español y además va por el lado de Rafa, por lo cual, bueno, podríamos haber tenido un semifinalista español.
Sí, porque Bautista se va a enfrentar a Cilic, que ha sido el verdugo, efectivamente, de Verdasco. Oye, hablando de Rafa, está a un nivel muy bueno. Hoy le ha dado una lección al joven de Miñaur.
Le ha dado un repaso de Miñaur, 6-1, 6-2 y 6-4. La verdad es que no deja de sorprender ni a nosotros, los españoles, ni al resto de prensa, los internacionales, que dicen lo mismo que nosotros. ¿Cómo es posible que después de 4 meses parado, con 4 lesiones y una operación, en 3 partidos haya adquirido este nivel? Tiene nivel de...
¿Por qué Rafa Nadal? Ya está.
Claro, ¿por qué Rafa Nadal? Esa es una buena respuesta. No ha jugado con, entiéndase, entre comillas, nadie importante, porque no ha tenido ningún rival de nivel para ver si realmente está, bueno, preparado para aspirar al título, pero la realidad es que las sensaciones son espectaculares. Va a tener un buen test ahora, el próximo domingo, con Tomás Berdych. Berdych estuvo lesionado el año pasado, ha vuelto este año muy bien, haciendo final en Doha y aquí derrotando a rivales como Edmund. Y bueno, es la primera prueba, yo creo, de verdad importante para ver si Rafa Nadal puede soñar con cosas grandes en Australia.
Rafa, sí, rápidamente, ¿qué tenemos para mañana nosotros, hoy para ti?
A las 6 de la mañana va a jugar Pablo Carreño contra Fabio Fognini y luego, a la una hora buena para vosotros, a las 9, Garbiñe Muguruza contra Timea Basile.
Perfecto, me va fenomenal. A las 9:05 estoy tomando el café y me pongo a ver a Garbiñe.
Te escribo, a ver si es verdad. Venga, hasta.
Escribe, no hay problema. Hasta mañana, Rafa. Adiós.
Un abrazo, chao, chao.
Y quedaos escuchando, que lo siguiente os va a merecer la pena, ya veréis.
Todos tienen rebajas, nosotros no, tenemos superprecios. Oxigenador electrónico de vino Besomelier, $59.99.
Cómprate una, 2 o 200. Gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Tu amiga, la influencer, es esa que te observa mientras te arreglas la barba y te dice:
tendrías que hacerle fotos a tu barba, ¿eh? Que le ibas a petar de followers.
Y tú haces las fotos y no te sigue nadie. Y tu amiga, la que mueve masas, te comenta:
pero si la barba ya no está de moda.
Y lo dice como si la idea no hubiera sido suya, porque es una auténtica maestra a la hora de jugársela. Tú no. Así que mejor juega otra cosa, como a la quiniela, que esta semana trae un bote de 2.800.000 euros. Si te la juegas, que sea la quiniela, la apuesta deportiva que hace millonario.
El mundo está lleno de músicos. Los hay que tocan en la calle, en un sótano, en un concurso de talentos o en un estadio. Pero solo uno te cantaba esa canción antes de dormir. Hay muchos subs, pero solo un T-Roc. Volkswagen T-Roc. Solo uno único. Conduce el tuyo por 298 euros al mes con MyRenting. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
Que sí que os va a merecer la pena, porque esta es otra historia de no es fútbol, es la Liga, porque ya sabéis que la Liga no es solo fútbol, la Liga son también historias curiosas y diferentes. Y yo os pregunto, ¿conocéis alguna mujer que entrene a algún equipo masculino de fútbol? Vale, a lo mejor sí, a lo mejor conocéis alguna, pero ¿conocéis alguna mujer que se haya ido a Japón para entrenar a un equipo masculino de fútbol? Ahí seguro que no. Y ese es el caso de Mila Martínez, una conquense que acaba de deshacer las maletas en Japón para entrenar al equipo masculino del Suzuka. Hola, Mila, buenas noches, buenos días también para ti.
Buenos días, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, ¿te hemos despertado o ya te habías tomado el primer café del día?
Bueno, todavía estoy esperando tomármelo. Me he levantado hace un ratito. He aprovechado hoy para apurar un poquito en la cama.
Bueno, pues nosotros te lo agradecemos, que hayas madrugado un poquito para estar con nosotros en la radio. Te damos las gracias. A ver, Mila, cuéntanos, ¿cómo es tu historia y por qué estás ahora mismo en Japón? Que lo sepan los oyentes del Transistor.
Bueno, pues yo he estado vinculada al Albacete Balompié durante 12 temporadas. He entrenado en Primera División Femenina 3 años y bueno, pues cuando acabó mi relación con ellos, busqué una salida para irme fuera al extranjero, porque era algo que siempre me había llamado la atención. Uh-huh. Y bueno, pues contacté con Yuriko Saeki, que es trabajadora del Villarreal y con la que tengo muy buena relación.
Que es japonesa.
Ella, uh-huh. Es japonesa, sí. Ellos buscaban también una entrenadora europea. Y bueno, pues se pusieron en contacto con ella, ella sabía de mi situación, que estaba buscando salir fuera, y bueno, pues ahí se juntó un poquito todo y en Navidad contactaron conmigo y la verdad es que fue todo muy rápido.
Oye, ¿es verdad que los japoneses pusieron en Google mujer entrenadora europea y ahí les apareció el nombre de Yuriko o no?
Eso cuentan ellos, sí. Además hay una viñeta muy graciosa que hicieron como con la historia de cómo me encontraron. Y creo que sí, porque la verdad es que de japonés entiendo nada. Entonces, hasta ahora, todos muy amables, pero no sé lo que me dicen.
Bueno, pero tendrás un traductor o una traductora, ¿no?, que te irá contando las cosas, porque si no, malamente, ¿no?
Sí. Por suerte tengo traductor y bueno, pues más o menos con él. Todavía no hemos empezado a entrenar, pero bueno, todo lo que es planificación y organización, un poco de todo, lo voy llevando bien.
Bueno, y sinceramente, Mila, ¿te sorprendió que te llamaran para entrenar, ya no solo por lo anecdótico que es que te llamen de Japón, sino también además porque vayas a entrenar a un equipo masculino?
Sí, hombre, siempre sorprende, porque yo creo que una oportunidad así, con las condiciones que aquí me han dado en España, te diría que es impensable ahora mismo. Entonces, claro, sí que sorprende. Y bueno, pues es algo que sí es una aventura. Además, me he venido sola, que también es algo que a mí me daba un poquito de miedo, sobre todo al principio, porque...
Hombre, hay que echarle valor, que es el otro lado del planeta casi.
Sí, además, bueno, sí que había viajado y todo eso, pero claro, así en plan para vivir una temporada larga fuera, pues no. Entonces se ha juntado un poco todo, entonces siempre tienes un poco el miedo ese de saber si, bueno, pues todo lo que te están contando y todo eso, pues al final es verdad. Y la verdad es que por ahora se están portando genial conmigo, el trato es excepcional y entonces no tengo ningún problema. El martes empezamos a entrenar. Como no los entiendo, no sé si les va a parecer bien o mal lo que les voy a decir, pero vamos, tengo mucha confianza en mí, en el trabajo que he hecho, y creo que el fútbol español aquí tiene todavía mucho mucho que hablar.
Mila, me decías antes que estuviste entrenando al Fundación Albacete en la Liga Iberdrola, en la primera liga, la primera división de la Liga Femenina. De hecho, es que conseguiste el ascenso con el Fundación Albacete y además rompiste una lanza porque fuiste la primera mujer entrenando la Liga Iberdrola, ¿no?
Sí, bueno, el ascenso lo conseguimos después de 6 temporadas intentándolo, que fue unos años un poco duros porque, claro, trabajas mucho para conseguirlo y al final pues se te acaba escapando en el último partido. El año que ascendimos y que disputamos el primer año en primera, sí que estaba conmigo también entrenando Laura Torbisco, del Rayo Vallecano, que está ahora trabajando para la Federación Madrileña. Ese año sí que coincidimos. El segundo año sí que estuve yo sola entrenando, pero ese año estábamos Laura y yo.
Vale. Y estaba yo pensando que te he hecho antes la pregunta de si te había sorprendido que te llamaran para entrenar a un equipo masculino. Y estaba pensando yo, ¿y no es lo mismo? ¿No da igual? ¿No se entrenan igual a un equipo de chicos que a un equipo de chicas? No, al final son futbolistas igualmente, ¿no? ¿Por qué hay estos tabús y por qué sorprende que una mujer entrene a un equipo de chicos?
Sí, lo que piensas tú, pienso yo también, que al final es que el entrenamiento es exactamente igual. Quizá puede cambiar un poquito el tema físico, pero el tema de cargas y todo esto, que sí que es verdad que, bueno, pues un hombre tiene más fuerza, eso es innegable, y yo creo que quien lo discuta...
Sí, pero para entrenar, para ser el entrenador, claro, de un hombre o una mujer, ¿qué más da, no?
Nada, para mí es totalmente igual, y de hecho yo vengo con esa idea, y espero que ellos sepan lo que yo les quiero transmitir y yo creo que al final va a ser exactamente igual y voy a intentar, bueno, pues unir un poquito lo mejor que tienen ellos con lo que estamos trabajando en España, que yo creo que ahí sí que estamos pues un poquito más avanzados que ellos.
Sí.
Y oye, pues ojalá sea ahí una mezcla explosiva y el año salga muy bien.
Mila, ¿te imaginas que dentro de unos años entrenas a Albacete en Primera División? Al Albacete al Albacete masculino. No le quiero que ir el trabajo a Ramis, que lo está haciendo muy bien. Pero digo, dentro de unos años, una entrenadora, en este caso Mila Martínez, entrena al Albacete de Primera División. Al equipo masculino del Albacete. ¿Te lo imaginas?
A ver, yo me alegraría mucho por el Albacete porque estaría en Primera, ¿no?
Eso primer punto, ¿no?
Pero sí que es verdad que, como te he dicho antes, yo creo que ahora mismo, incluso en tercera o segunda B, es que es casi imposible intentar encontrar una mujer. En unos años, ojalá nos dieran esa oportunidad, porque yo creo que las entrenadoras que están en España trabajando o las que estamos fuera, que también hay unas cuantas, somos suficientemente capaces para llevar un equipo masculino o femenino de la categoría que sea. Pasamos por los mismos exámenes cuando tenemos que sacarnos los niveles, o sea que yo creo que al final es lo mismo. Lo que pasa es que para nosotras quizá es un poquito más difícil encontrar oportunidades buenas en las que poder sentirnos a gusto. En un equipo infantil es fácil que te lo den, ¿no? Pero de juveniles para arriba se va complicando un poquito más la cosa si no es relacionado con el femenino. Entonces, bueno, ojalá los clubes apuesten por entrenadoras femeninas, porque yo las que conozco, la verdad es que el trabajo que hacen es de 10.
Por supuesto, pero bueno, siendo positivos, los clubes han apostado también por el fútbol femenino, se han volcado la mayoría en tener un equipos femeninos, la Liga ha dado un impulso tremendo con la Liga Iberdrola. Oye, hemos avanzado, ¿no? Ahora vemos partidos de fútbol femenino en San Mamés, en el Ciudad de Valencia, dentro de poco, por ejemplo, el Atleti Barça se va a jugar en el Metropolitano. Oye, pues estamos avanzando, ¿no?
Sí, además desde hace unos años para acá el cambio ha sido brutal. O sea, yo creo que el año que ascendimos, las carencias que había eran muy grandes y ahora pues es casi muy lejano que queda todo aquello, ¿no? Entonces, sí, la Liga ha dado un impulso muy fuerte, la Federación también apostó, las territoriales yo creo que también lo están haciendo bien y sobre todo los clubes pues están haciendo hincapié en seguir sumando en esto y los aficionados, que era a lo mejor la parte un poquito más a lo mejor difícil de conquistar, creo que cada vez se están enganchando más y yo creo que esto del fútbol femenino en España es ya un movimiento imparable.
Claro que sí, nos alegramos. Oye, Mila, te he preguntado y me has contado un poco qué tal estos primeros días en Japón, que ni idea del japonés, que vas ahí con tu traductor y te va ayudando, que dentro de nada empiezas la pretemporada. ¿Cómo es Suzuka como ciudad? Porque a nosotros nos suena del circuito de Fórmula 1, pero poco más.
Sí, aquí gira todo un poco en torno al circuito. Bueno, es una ciudad pequeña, que yo lo agradezco, porque claro, vengo de vivir en Albacete, que es más o menos igual de grande, entonces la locura de Tokio y eso me hubiera parecido algo extremado. Entonces, bueno, bien, una ciudad la verdad es que muy bien, la gente muy amable, el trato, que es ya lo que me habían contado que iba a ser muy bueno, está siendo así. Entonces, bueno, pues todavía no conozco mucho, este fin de semana que lo tengo libre intentaré ver un poquito la ciudad y moverme un poquito por aquí para terminar de conocerla. Así que todo gira en torno a las motos, todo el mundo va en moto, en coches, de los que hacen un ruido impresionante. Y nada, la verdad es que la ciudad por ahora muy bien.
Oye, ¿te pilla muy lejos el equipo de Iniesta y de Villa o el de Torres?
El de Torres sí, el de Torres me pilla bastante lejos. Villa y Iniesta y Lillo sí que están a como a una hora y media de aquí. Y bueno, pues voy a intentar en uno de los fines de semana que tenemos libres y eso, poder acercarme e intentar ver algún entrenamiento, algún partido. Y si bueno, y si puedo hablar con ellos, pues muchísimo mejor. No creo que haya tampoco muchos españoles viendo entrenamientos ahí en Cobre.
Claro, porque tú eres conquense, pero albaceteña de adopción, se puede decir, así que con Iniesta tienes buen rollo, ¿no? Bueno, buena relación,
claro, podemos
decir.
Claro, bueno, nos conocimos un día, pero no creo que se acuerde de mí. Pero vamos, sí que es verdad que yo creo que estando tan cerca y eso, pues intentar por lo menos contactar con él y hablar con ellos, pues para mí va a ser una experiencia maravillosa. Y si puedo ver entrenar a Lillo, pues mira, muchísimo mejor.
Pues es la historia de Mila Martínez, una entrenadora que ha hecho el petate y se ha ido a Japón a entrenar nada más y nada menos que a un equipo masculino. Mila, pues que te vamos a ir siguiendo, que yo espero que los españoles lo sigamos petando en Japón, que de momento veo que no nos va nada mal, oye, y que estamos haciendo allí una pequeña colonia, y ya nos irás contando qué tal te va por allí, ¿vale?
Perfecto, pues nada, muchísimas gracias por la llamada.
Oye, y te doy las gracias, ¿eh? Que no sé qué pasa con los teléfonos de los hoteles en Japón, que hemos tenido que hacer la conexión de otra forma, así que te pido perdón.
Nada, no os preocupéis, sin problema.
Y te doy las gracias y ya te invitaremos un día a un café o algo así, por lo menos, para compensar.
No os preocupéis.
Un beso, Mila, muchas gracias.
Un beso para vosotros, un abrazo.
Hasta luego. Ya contaremos un día.
Igual algo más que un café, ¿eh?
Sí, es que a veces las comunicaciones en Japón con los hoteles se complican.
Y ha sido ella la de, oye, al móvil sin ningún problema, ¿eh? Lo ha dicho claro, ni se lo ha pensado. Yo me lo habría pensado.
Por lo menos una comida en un restaurante así que no esté mal, oye.
Normalmente de acuerdo.
Nos vamos a Japón y la invitamos a algo.
Así es.
Bueno, ¿qué nos hemos dejado por ahí?
Cositas, te iba a decir 5, pero mañana al final tenemos 4 partidos de la primera jornada de la segunda vuelta de la Liga 1-2-3. A las 4, Almería-Cádiz, a las 6-2, Numancia-Córdoba y Rayo Majadahonda-Real Zaragoza. Y a las 8:30, al final solo 1, Málaga-Lugo. Ya para el domingo, Osasuna-Mallorca, Sporting de Gijón-Alcorcón, Deportivo La Coruña-Albacete, Tenerife-Nastic y Extremadura-Oviedo. El lunes, Granada-Elche. En la Premier, mañana se juega el derbi de Londres. En el Emirates, a las 6:30, Arsenal Chelsea. Por cierto, bonito vídeo el que ha hecho el Inter en contra del racismo, lucha contra el racismo, pero eso sí, mañana el Inter juega un partido de Liga ante el Sassuolo y a puerta cerrada. Apuntan desde Italia palabras de Wanda Nara, la mujer y representante de Icardi, anunciando que el jugador va a renovar con el Inter.
Ahora va a renovar.
Al final se cumple. Antes decía que no, que sí.
La mujer
se queda o se va.
Barra representante de Icardi cada día dice una cosa, ¿eh?
Algo. Ahora le interesa quedarse. En baloncesto, hoy se ha cerrado la jornada número 19 de la Euroliga. Derrota de Real Madrid, 73-60 en casa del Budućnost, penúltimo de la Euroliga. Y victoria de Baskonia en casa ante Rasmani y Milán, 80-75. Y un apuntito más, una noticia no puramente deportiva. Cristiano Ronaldo y Xavi Alonso van a tener que acudir el próximo martes a la Audiencia Provincial de Madrid, acusados de fraude fiscal. Son casos totalmente diferentes.
Creo que van bastante pegaditos. Además, igual hasta coinciden, ¿no?
Exacto, vamos a ver, yo voy a estar ahí, a ver si coinciden. Eso sí, uno se va a declarar culpable y el otro ya veremos.
Sí, Cristiano es el que ha reconocido a través de sus abogados que ha cometido fraude, y Xavi Alonso de momento mantiene que él no. Así que
el martes lo contaremos.
El martes lo contaremos, sí señor. Matiachi, ¿tienes por ahí las portadas?
Pues tenemos aquí las portadas de mañana en el diario Marca. Protagonismo para Karim Benzema en su mano. Benzema y Courtois vuelven para reactivar al Madrid en una final ante el Sevilla. Además, las claves del caso Isco, confidencial del diario Marca.
Las claves del caso Isco, dice el Marca, ¿no?
Exacto. Habrá que leerlo mañana.
No os perdáis mañana el Marca, claro que sí. Va a ver qué cuentan los compañeros.
En diario AS, el Barça gana su caso Cheryshev. Así quedan los cuartos de Copa, hacen un resumen. Y además dicen, la jueza única Carmen Pérez González rechaza la demanda del Levante y Benzema echa una mano. Esa estaba un poquito a huevo y hay que reconocerlo. En Mundo Deportivo, cumbre por De Jong. La información que ha contado Alfredo Martínez, Bartomeu, Segura, Vidal y Planes se reunieron el jueves con Frank y su agente en Ámsterdam. Y en diario Sport, justicia. El Barça se enfrentará al Sevilla en cuartos de la Copa tras desestimar la jueza única al recurso del Levante.
Oye, Rubi, que si no, Mr. Chisme regaña. 21 partidos lleva el Oporto sin perder.
Ha ganado hoy otra vez, ¿no?
Ha ganado 1-4 ante el Chávez.
Madre mía,
¿cómo está? Y casi es la portería.
¿Ha jugado Pepe?
Pepe jugando, sí.
¿Y Militao?
Militao también.
Militao que va a jugar la temporada que viene en el Madrid, ya lo dijo ayer José Ramón.
Gran central, Militao.
Sí, señor. Bueno, las gracias a Matiachi, a Palafox, a Pereiro también, todos ellos en la producción. Al Gran Gómez en la parte técnica. Mañana 11, a las 11, el Transistor, como todos los sábados, y antes a las 3 y media, Radio Estadio. Y ahora, ¿no cuál es a jamoncito y a lomo del bueno?
Yo creo que buen ratito.